Para comenzar, hermanos, quiero leer una vez más de Éxodo capítulo 3, el pasaje que leímos antes. El contexto es cuando Dios envió a Moisés a Egipto para ser el nuevo líder del pueblo de Dios, para librarles de la esclavitud. Pero quiero enfatizar esta sección importante sobre el nombre de Dios en Éxodo 3, versículos 11 a 15. Vemos que Moisés habla a Dios diciendo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y Moisés en su humildad reconoce que él no puede serlo, y también no van a escuchar a él, que si pensamos, si un hombre extraño sale del desierto y dice, vámonos, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que Moisés fue, si vemos toda la historia, el hombre más capacitado. Él fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero él reconoció que eso no fue solamente un asunto de tener un buen entrenamiento en las mejores universidades. Eso es una lucha espiritual entre Dios y los dioses falsos de Egipto. Y entonces Moisés había aprendido, en sus 40 años en el desierto, había aprendido humildad. Y dice, ¿quién soy yo? Pero Dios responde en versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. Y eso es todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa mi capacidad, mi fuerza, si Dios está conmigo. Y dice, eso te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Entonces Dios dice que yo voy a traerles hasta este monte y lo voy a confirmar, lo que he prometido. Pero Moisés, entonces, en ese capítulo tiene varias excusas, razones para no ir. Pero aquí su pregunta es muy bien pensado. Está diciendo, ok, pero si voy, aunque Dios está conmigo, ellos no lo van a creer. Entonces, lo primero que dice es, ¿qué voy a decirles? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ahora, eso es algo que debemos pensar todos. Si alguien pregunta a nosotros, ¿quién es tu Dios? ¿Cómo se llama él? ¿Qué podemos responder? ¿Qué podemos responder, hermanos? Aparte de lo que ya leímos aquí. ¿Qué pudieran decir? ¿Alguien? Hermano Enrique, ¿quién es tu Dios? Jehová. La verdad es que en la Biblia solamente tenemos un nombre propio para Dios, que es Jehová. Jehová aplica a no tanto al Padre, el Hijo o el Espíritu, es el nombre de Dios. Y lo sabemos porque hay pasajes que dicen Jehová en el Nuevo Testamento es una profecía de Jesús. Y muy claramente Jehová está hablando de Jesús. Pero hay otros pasajes que hablan del Padre. Por ejemplo, cuando dice Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra. El Señor, Jesús después confirmó, es Jesús mismo y Jehová entonces es el Padre. Entonces Jehová no es particular para una de las tres personas. Es el nombre propio de Dios. En cuanto a las personas, la segunda persona de la Trinidad sí tiene un nombre propio que conocemos, que es Jesús o Jesucristo. Aunque ese fue el nombre que recibió cuando vino a la tierra. Del Padre es el Padre, del Espíritu es el Espíritu. Pero el nombre que la Biblia ha revelado es Jehová. Y queremos entender un poco más este nombre. Siguiendo en el pasaje, versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Especialmente cuando vemos ese principio a través de la Biblia, es muy evidente de lo que Dios está diciendo aquí, es que es yo soy el autoexistente. Yo soy el único que sencillamente es. Todo lo demás que existe en todo el universo es resultado de Dios. Esta tierra es porque Dios lo hizo. Yo soy porque Dios me hizo. Los ángeles, aún Satanás mismo existe porque Dios hizo un ángel que después apartó de Dios. Todo lo demás es porque es parte de la creación. Pero Dios sencillamente es. Entonces él puede decir, yo soy lo que soy, el que soy, perdón. Y entonces él está proclamando este lugar único que solamente Dios tiene, que solamente él es lo que todo viene de él. Si queremos entrar más en detalles, la palabra para hacer en el hebreo está conectado con el nombre Jehová. El nombre Jehová obviamente es la pronunciación que usamos hoy día en español, pero no sabemos exactamente cómo se dijo, cómo se pronunció ese nombre en el hebreo al original, porque por muchos años los judíos dejaron de decir, de pronunciar el nombre Jehová. Y en la manera de escribir en el hebreo, no escriben la mayoría de los vocales. Escriben los consonantes y algunos vocales, pero no todos. Y fue algo que se entiende lo que va ahí. Y nosotros pudiéramos hacerlo, escribir algunas palabras sin vocales y, ok, entonces eso es, okay, eso es casa, debe ser casa, o lo que sea. Pero en hebreo no tenemos escritos, tenemos los consonantes, pero no qué va entre los consonantes. Y hoy día hay como un debate de cómo se es Jehová, Yahweh, o cómo se debe pronunciar. Básicamente, si lo estudiamos, siguiendo la manera de pronunciar todos los nombres de cómo lo decimos, como Josué, Jeroboam, etc., si usamos los mismos principios, el nombre de Dios va a salir más o menos Jehová. Y ese es el nombre que Dios nos ha dado en nuestro idioma. En el Nuevo Testamento hablaron en griego en diferentes contextos y usaron el nombre en griego para Jehová, para Dios, para el Señor Jesucristo. Entonces no hay problema en usar lo que nosotros tenemos. Pero sí es bueno reconocer que al inicio el nombre tiene conexión con la idea de sencillamente ser, porque Dios es el único que es. Y eso es lo que enfatiza ese pasaje. Y Dios sigue diciendo en versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, y entonces si usa el nombre Jehová, el Dios de vuestros padres, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. Y aquí vemos una tercera manera, realmente son tres maneras de decir el nombre de Dios en ese pasaje. Es el que es, yo soy el que soy, Jehová, que es su nombre propio, y el Dios de el pueblo de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo del Jesús que Pablo predica para distinguir. En el mundo hay muchos que se llaman dioses, y el nombre Dios, la palabra Dios, es lo que es. Dios es el creador, es el que nos ha hecho. Hay dioses falsos que supuestamente hicieron la tierra, pero no es así. Pero el Dios verdadero se llama Jehová, pero también se puede identificar por su pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es importante que nosotros reconocemos el nombre de Dios, no tanto las letras, sino quién es nuestro Dios. En Proverbios 18:10 hay una referencia al nombre de Dios. A través de Proverbios hay un énfasis en nombres. Dice que un buen nombre es mejor que gran riqueza. Y no es tanto que mis padres me escogieron un buen nombre cuando nací, sino qué es la reputación que yo tengo. En Proverbios 18 y versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre de Jehová es como un torre fuerte. Si yo estoy dentro del nombre de Jehová, entonces yo estoy seguro, estoy protegido. Y en ese versículo vemos que está hablando no tanto de las letras de su nombre, sino de Dios mismo. Cuando hablamos del nombre de Jehová, está hablando de Dios, de quién es Dios, su carácter y nuestra perspectiva sobre Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos honrar el nombre de Dios, eso es mostrar quién realmente es Dios. Yo no puedo, Dios es perfecto en cada aspecto, entonces no se puede mejorar. yo, como un hombre, no soy perfecto. Y mi nombre, mi reputación, si pudiera mejorar. Un hermano que es mi amigo pudiera decir, ah, sí, hermano Daniel es así, así, y buscar ayudar mi reputación. Él pudiera buscar como agregar mi fama diciendo tal vez demasiado de mí. Pero de Dios no podemos decir demasiado, porque Dios es todo lo que es bueno. Entonces, para honrar el nombre de Dios, no tenemos que agregar algo, sencillamente tenemos que declarar lo que es la realidad sobre Él y mostrar su nombre a los demás. Y lo que quiero estudiar en esta mañana es qué debe ser mi posición sobre el nombre de Dios. ¿Qué es lo que, qué lugar tiene en mi vida el nombre de Dios? ¿Qué significa cuando oramos en el nombre de Jesús? ¿Qué significa honrar el nombre de Dios? ¿Qué significa blasfemar el nombre de Dios? ¿Y qué significa como cristiano que he tomado el nombre de Dios? Hay muchas frases sobre eso a través del Antiguo Testamento. Vamos a estar sobre todo en el Nuevo Testamento para tener algunos pasajes más específicos. Y uno que tal vez viene en la mente de todos, que menciona en el nombre de Dios, es al final de Mateo, en Mateo 28, 19, cuando Jesús mandó sus discípulos, el deber de ellos fue proclamar la verdad a todo el mundo y hacer discípulos. Los discípulos son los que están aprendiendo, los que son seguidores de Dios y del Señor Jesucristo. Y esos discípulos, entonces, ¿cómo se van a llamar? ¿Son seguidores de Cristo? ¿Son los seguidores del camino? Después se va a poner el nombre cristiano. Pero para el inicio de la vida de uno que ha aceptado el Evangelio, dice qué se debe hacer. Hacen discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra en aquí no es la palabra normal para en, cuando dice que Jesús estaba en la casa o en la barca. O lo que es. La palabra en significa dentro de, normalmente. Pero la palabra aquí, y de hecho es la palabra en griego también es en. Pero la palabra griega que se usa aquí es eis, que realmente significa algo que está entrando, como metiendo. Entonces, si se pudiera decir, por ejemplo, Jesús estaba caminando en la casa, se estaba metiendo en la casa, es la idea. Porque aquí lo que estamos hablando es que alguien que está entrando en la familia de Dios, es alguien que se ha convertido. Si hablamos de su bautismo espiritual, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos mete en el cuerpo de Cristo. Y hablando de la acción física, la ceremonia del bautismo en agua, es para mostrar esto, que esa persona ya se ha metido en el cuerpo de Cristo. Es, el Espíritu Santo ha puesto a esa persona como parte de la familia de Dios y ahora lleva el nombre. Cuando una familia decide adoptar a un niño, lo que sucede es que ese niño está fuera de la familia y ahora está dentro de la familia y ahora lleva el nombre de la familia. Su apellido ahora ha cambiado, tiene el nombre de esta familia porque ha sido adoptado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando nosotros venimos a Cristo, éramos incrédulos y ahora somos cristianos. Somos los que tienen el nombre de Cristo sobre nosotros. Estamos identificándonos con el nombre de Dios. Entonces, ¿qué significa este nombre? Bueno, otro concepto que vemos, si pasamos a Juan 14, es la idea de orar en el nombre de Dios. Orar en el nombre de Cristo en particular. Y ese lo vemos en diferentes pasajes, pero vamos a tomar por el tiempo, vamos a tomar Juan 14, 15 y 16, que Jesús lo menciona varias veces. En Juan 14, 13, Cristo dice, Juan 14, 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora aquí vemos una conexión con su nombre y la gloria del Padre. Vamos a regresar a eso un poco más tarde. Pero Cristo está diciendo, eso es algo importante. Si oras en mi nombre, se va a hacer. Capítulo 15, en versículo 16, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en capítulo 16, una vez más, en capítulo 16 y versículo 24, Cristo dice, vamos a comenzar en versículo 23, Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En qué está diciendo? Bueno, en ese momento Jesús está con los discípulos. Y si quieren algo, lo piden de Él. Están en la barca, hay una tormenta, no están orando al Padre. Dicen, Jesús, sálvanos. Y Él, entonces cayó la tormenta, porque Jesús estaba con ellos. Pero Jesús está diciendo, ya me voy. No voy a estar con vosotros. Entonces, tienen que orar al Padre, pero a orar al Padre en mi nombre. A través de mi carácter, a través de mi reputación, a través de quién soy yo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros no caigamos en pensar que orar en el nombre de Jesús es poner esas palabras al final de una oración. Yo puedo decir lo que sea y al final, en el nombre de Jesús, amén. Y Dios tiene que hacerlo porque yo puse ahí en el nombre de Jesús, ¿no? Pero obviamente eso no es lo que está diciendo. Decir en el nombre de Jesús no lo hace en el nombre de Jesús. Estamos expresando, y debemos expresarlo, yo creo, que es nuestro deseo orar en el nombre de Jesús. Y estamos convencidos. Pero debemos tener cuidado de no sencillamente decir esas palabras, sino realmente estamos convencidos que estamos orando en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa? Bueno, eso es orar como Jesús oró. Eso es pedir lo que Jesús pediría si Él estuviera con nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que ahorita pueden hablar conmigo y a través del poder del Padre han recibido todo lo que necesiten. Porque recuerden, cuando Jesús estaba en la tierra, no actuó en su propio poder, sino a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos, oramos ahora, es lo mismo. No es que yo hablo con Jesús que está a mi lado físicamente, pero yo estoy orando a través de Jesús. Y yo no puedo decir que estoy orando en el nombre de Jesús si estoy orando en contra de la voluntad de Jesús, si estoy orando en contra de lo que Jesús me ha enseñado. Entonces, nosotros podemos orar con confianza de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo si estamos pidiendo lo que Jesús ha dicho debemos pedir. Si Jesús ha dicho, eso es mi voluntad, y yo oro por eso, entonces yo sé que se va a cumplir, porque estoy orando en el nombre de Jesús. Y lo que estamos enfatizando aquí, lo que Jesús está enfatizando, es que nuestra relación con Dios no puede ser sencillamente que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y Dios apóyeme en mis planes. Lo que nosotros tenemos que reconocer que igual como Jesús cuando estaba en la tierra solamente hizo la voluntad del Padre, nosotros también debemos vivir en la voluntad de Dios. Y si estamos viviendo así y orando así, no es probable, es seguro que Dios nos va a ayudar. Ahora, eso significa que vamos a estar a veces orando, eso es mi voluntad, pero no mi voluntad, sino la tuya, como Jesús oró. Y a veces Dios lo va a contestar igual como lo contestó con Jesús. Bueno, se va a hacer mi voluntad y yo te voy a glorificar a través de esto. Y a veces vamos a decir, Señor, no quiero ese sufrimiento, pero si es tu voluntad, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Y Dios nos puede librar, si es su voluntad o si es lo mejor en su divina sabiduría, vamos a tener que pasar a través de ese sufrimiento. Y no debemos decir, es que Dios no contestó mi oración. No, sí lo contestó. de la manera que oramos, si estamos orando en el nombre de Jesús. Entonces, lo que quiero que veamos y en esto, porque aunque es muy importante saber cómo orar, mi énfasis aquí es más en nombre de Dios, que hacer algo en el nombre de Dios es en su carácter, es como Él. El nombre de Dios es quien es Dios. Y cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús y oramos en el nombre de Jesús, eso es lo que es honrar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Hay mucho énfasis, si pasamos a Mateo capítulo 6, hay mucho énfasis en la Biblia de la importancia de que debemos honrar al nombre de Dios. Nosotros tenemos un concepto de eso en una manera natural. Un hijo puede honrar o deshonrar a su padre en su manera de actuar. Si alguien ve cómo vieron a David, ¡wow! Mira lo que David hizo y mató a Goliat. ¿Quién es el padre de él? O pueden ver un joven que está haciendo cosas malas y decir, ¿dónde está el padre? ¿Quién es el padre de él? Y en nuestras acciones estamos honrando o deshonrando nuestros padres. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. En la oración que conocemos, Mateo 6, 9, debemos orar así. Jesús nos da un patrón o principios para la oración y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro deseo es honra para nuestro Dios, que todos pensando en Dios piensen mejor de Él. Otra vez, no es que Él está mejorando, sino nuestra perspectiva de Dios, porque Él es digno de honor y alabanza. Y ese debe ser nuestro deseo. Pero no debemos estar orando esto si no estamos dispuestos a vivir una vida que honra a Dios también. Pasamos a Filipenses 2, a un contexto que habla de la honra del Señor Jesucristo en particular. Después de que Él dio su vida, Él dejó atrás su gloria y su honra en el cielo y vino a ese mundo. Y después de que Él había dado todo, entonces versículo 9 de Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ese es un buen ejemplo de que no estamos hablando del nombre, por ejemplo, Jehová o Jesús. Porque después de morir en la cruz, Cristo no recibió otro nombre. Todavía es Jesús, todavía es Jesucristo. Estamos hablando de su reputación, su carácter, su fama, pudiéramos decir. Realmente no hay una palabra individual que dice todo eso, por eso usamos ese de su nombre. Dio un nombre sobre todo nombre, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esa honra y esa gloria debemos estar confesando, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, en todo momento. Dios es muy claro, especialmente en el Antiguo Testamento, que Él no va a compartir su gloria con nadie. Les leo de Éxodo 34. Y tenemos que recordar que si un ser humano hubiera dicho eso, sería arrogante, mucha orgullo en decir que yo no voy a compartir mi... Pero estamos hablando de Dios. Y Él, eso es lo que Él merece. Y no hay ninguno que es similar a Él. Dios ha compartido cosas con nosotros, pero la gloria, toda gloria siempre debe ser para Él. En Éxodo 34, 14, Dios dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es celoso en el sentido de que eso es para mí, no es para alguien más. Es como un esposo puede ser celoso por su esposa, es que ella es mi esposa, no, nadie más la puede tocar. Y la gloria de Dios es lo que Él merece y nadie más. Hay algunas cosas que comparte con nosotros. Podemos tener el amor de Dios que puede estar en nosotros y puede estar a través de nosotros. Y hay una clase de honra que Él da a diferentes personas. El Hijo debe honrar a su Padre. Pero la gloria del Creador, la gloria del Salvador, no se comparte con nadie, porque nadie más participa en la creación del mundo y nadie más participa en la salvación del alma. Aunque yo puedo, por ejemplo, testificar y dar una Biblia, un folleto y alguien viene al Señor, eso no es nada de gloria para mí, porque es Dios que va a hacer esta obra de salvación. Y los predicadores que busquen gloria para sí mismo, que la gente piense muy bien de ellos, están robando lo que es de Dios. La gloria es solamente para Él. Isaías 42 lo menciona también. Isaías 42. Y hermanos, les advierto que tengo muchos pasajes. A veces un mensaje viene de como una historia en la Biblia y quedamos en un capítulo. Pero hoy tengo varios. Si no quieren ir a todos, si quieren solamente escuchar, está bien. O si quieren acompañarme. Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí en las 40 de Isaías enfatiza mucho que no hay ningún otro ser similar a Dios. Y cualquier otro que quiere ser Dios es un Dios falso. Entonces, en cuanto a eso, nosotros como miembros de la familia de Dios, los que han tomado el nombre de Cristo, debemos tener cuidado de no blasfemar el nombre de Dios con nuestras palabras o con nuestras acciones. En Malaquías 1, un pasaje que leímos el domingo pasado en la noche, una de las acusaciones de Dios hacia los judíos es que ellos habían manifestado una falta de respeto hacia el nombre de Dios. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y esa es una acusación muy fuerte. Ellos, en lugar de arrepentirse, respondieron y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Jehová va a explicar que no fue tanto en lo que dijeron, sino en lo que hicieron. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y da el ejemplo en versículo 8 de ofrecer el animal ciego para el sacrificio del cojo, el enfermo. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si vamos a un restaurante y hay el servicio no es lo mejor en lo que esperamos, probablemente no vamos a dejar una propina tan grande en para los que trabajan ahí. Yo recuerdo una historia. Bueno, una cosa que sucedió cuando yo estaba trabajando en los veranos hace muchos años, fuimos a un restaurante nuevo y había un cocinero y uno que estaba sirviendo en las mesas y nadie más sabía aparte de nosotros. Pero tardaba mucho la comida, la señorita que nos estaba sirviendo como tenía una mala actitud y mi jefe dijo, yo voy a bajar la propina hasta como $2. Y como sucedió otra cosa, $1. Y iba bajando lo que iba a dejar hasta como 14 centavos al final. Y si uno deja unas moneditas muy chiquitas, es un mensaje. Y que realmente no es un agradecimiento. Uno está diciendo que no fue el servicio lo que debería ser. Es posible insultar a una persona con un regalo. Por ejemplo, si alguien hace algo muy grande, de gran sacrificio, y ok, aquí están 10 centavos. Eso sería una ofensa realmente. Y cuando Dios había hecho todo por su pueblo, y traen, oh, aquí está el cordero que está a punto de morir y lo iba a tirar, pero Dios, tú lo puedes tener. Eso es como traer basura a Dios. Eso es una ofensa en contra de su nombre, están menospreciando su nombre. Entonces, eso es un ejemplo, como vimos el domingo pasado, en lo que hacemos en la iglesia, especialmente en los himnos, la oración y sobre todo la cena del Señor y un bautismo, lo debemos tomar en serio, no en una manera triste. Es una celebración con gozo, pero sí con sobriedad, porque estamos hablando, estamos diciendo algo sobre Dios, y no es algo para estar bromeando o tomando la ligera. Y aún la predicación de la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante de mantener. Es interesante que en Malaquías, aunque muchos no estaban honrando a Dios, hay algunos ejemplos de algunos que sí. Y si vemos al final, en capítulo 4, hay un contraste de los que no honraron el nombre de Dios. Jehová está hablando de lo que va a suceder en el futuro. Y en Malaquías 4:2 dice: Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Se puede hablar del futuro de Israel en el milenio, pero es definitivamente una profecía del Señor Jesucristo mismo, el sol de justicia, el que trajo la luz a los hombres y trajo la justicia. ¿A quiénes? No a todos, a los que teméis mi nombre. Y en capítulo 3 menciona ellos, comenzando en versículo 13, cuando habla de los que hablaron contra Jehová, Dios establece un contraste entre el justo y el malo. Y en versículo 16, después de hablar de los malos, dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensen en su nombre. Los que realmente tomaron en serio el nombre de Dios, el carácter de Dios, ¿quién es Dios? Y sus pensamientos no fue solamente de sí mismo, de lo que yo quiero hacer en mi camino, sino tuvieron un respeto hacia Dios. Dios va anotando sus nombres en su libro. Eso es algo importante en cuanto a los que van a recibir bendición y los que van a recibir castigo. Pero algunos pasajes quiero ver sobre la importancia de cuidar de no blasfemar el nombre de Dios. Isaías 52, para tener dos ejemplos aquí en el Antiguo Testamento. Isaías 52, 5. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Porque su pueblo se habían apartado de él, ellos estaban blasfemando el nombre de Jehová continuamente. Entonces, Dios tiene que actuar. Ezequiel 36. Uno más en el Antiguo Testamento, comenzando en versículo 20 de Ezequiel 36. Y ese es un capítulo cuando Dios está hablando de la restauración de su pueblo. Y lo que Él quiere cambiar. Ezequiel 36, 20. Y cuando llegaron las naciones de donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Si recuerdan, en varias veces cuando Moisés oró a Dios para interceder por el pueblo de Dios, y no los tenía en mente para mencionar, pero si recuerdan, Dios decía varias veces: Moisés, ponte de un lado, yo voy a destruir todos los deseos, porque lo merecen. Porque me han revelado tantas veces en contra de mí. Y Moisés intercedió por el pueblo y siempre le decía: ¿Qué va a pasar con tu nombre, oh Dios? Todos van a decir que, sí, Dios pudo sacarlos de Egipto, pero finalmente no pudo salir con ellos, entonces los destruyó y comenzó de nuevo. Y es por eso que eso es parte de la paciencia de Dios con nosotros, porque Él no se va dar por vencido de una manera. Dios va a seguir y Dios va a lograr. Y si nosotros no queremos, Dios nos va a castigar y vamos a perder la bendición y la oportunidad. Pero el nombre de Dios va a ser glorificado. Y Dios, en ese contexto, en Ezequiel, está diciendo: cuando Israel fue llevado a cautiverio, todos decían: miren, esos son los seguidores de Jehová, y miren lo que pasó con ellos. Y por supuesto fue porque ellos rebelaron contra Jehová. Pero Dios, como dice que lo estoy sintiendo, que están hablando mal de mí. Es como si un padre tenía que, vamos a decir, que su hijo fue parte de un equipo, y porque el hijo fue rebelde y lo sacó del Egipto. Y la gente empezó a decir, sí, es que él nunca fue bueno para jugar, y es de esta familia, y ellos no saben nada. Entonces el padre como se siente mal, y dice, ok, entonces ya castigué a mi pueblo, vamos de nuevo. El siguiente versículo, Ezequiel 36, 22. Por tanto, porque han profanado mi nombre, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces aquí vemos que Dios va a proteger su propio nombre. Y nosotros como su pueblo, eso es parte de nuestro deber también. En Romanos capítulo 2, está explicando la importancia de reconocer el pecado, que todos han pecado contra Dios, y que hay algunos que profesan seguir la ley, pero finalmente no están siguiendo la ley. ¿Y qué significa esto? Romanos 2, 24, en versículo 23 dice, tú que te jactes de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Si tú estás diciendo, oh, sí, yo sigo la ley, pero en su vida está desobedeciendo, eso es una deshonra para Dios. 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Más particular hacia la iglesia, en primero de Timoteo, una advertencia para nosotros como cristianos, los demás pueden ser para los que estaban ya en rebeldía, pero aquí para nosotros está diciendo la importancia de cuidar la reputación de Dios en nuestra manera de vivir. Primero de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, si tú estás bajo autoridad, tienes que honrar tu autoridad, porque si no, van a decir, ah, miren, esos rebeldes que nunca hacen lo que deben hacer, así son los cristianos. Y debe ser lo contrario. Y gracias a Dios, eso es lo que yo he visto muchas veces en diferentes iglesias, que hay negocios cerca de la iglesia que dicen, yo quiero contratar personas de esa iglesia, porque todos los que han venido de ahí son buenos trabajadores, son honestos, llegan a tiempo, y esa debe ser nuestra reputación como cristianos. Y así podemos honrar el nombre de Dios, para que dicen, bueno, no sé qué es, pero ellos tienen algo especial, puede ser su Dios. Y eso es lo que debe ser nuestro testimonio, no que, ellos no saben cómo someterse. Pasando a Tito, después de 2 de Timoteo, Tito capítulo 2 y versículo 5, dice que a las mujeres jóvenes deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si no tenemos un buen testimonio aún en casa, como esposos y esposas, ese afecta el nombre de Dios delante de los hombres. Y en siguiendo aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tener el testimonio de Daniel en el Antiguo Testamento, que buscaron algo en contra de él, pero no lo pudieron encontrar. Y eso es algo muy importante. Ahora vamos a llegar a cómo podemos aún glorificar el nombre de Dios en medio de sufrimiento, en medio de persecución. Que una de las cosas más poderosas en el testimonio de cristiano es cuando soportamos algo difícil y seguimos haciendo lo bueno. Y eso es algo que es crucial en el ejemplo de un cristiano, que si está sufriendo por hacer lo bueno, que no hay algo también malo, porque siempre van a buscar algo. Un hermano Valery compartió con nosotros que el gobierno de Rusia mandó investigadores para buscar algo que estaban haciendo mal en la iglesia, en sus impuestos, lo que sea, y no pudieron encontrar algo. Y ese siempre debe ser así, que si van a estar en contra de nosotros, tiene que ser por causa de nuestra fe, no porque estamos equivocando o haciendo lo malo en algo. Pero si nosotros no mantenemos ese testimonio, vamos a perder la oportunidad de glorificar a Dios aún a través de tiempos difíciles. Pero quiero mencionar entonces el significado de qué significa llevar el nombre de Dios. Éxodo 27, sabemos el mandamiento, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y yo sé que muchas veces lo leemos: no hablarás el nombre de Dios en vano, pero eso no es lo que dice. No está hablando de lo que nuestras palabras, está hablando de lo que tomamos sobre nosotros. Uno que es adoptado y toma el nombre de nueva familia ya se llama así. Y si él va a tomar ese nombre de una familia, de una iglesia, de una organización, ya va a ser, va a representar esa organización, a ese grupo. Y no lo debe tomar en vano. Si yo digo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, he tomado el nombre de Cristo. Pero eso no debe ser solamente palabras, como muchas veces ha sucedido, que es, ya soy cristiano, pero siguen con la misma vida. No hay nada que ha cambiado, es nada, es vano. Y si nosotros tomamos el nombre de Dios y empezamos a profesar que somos cristianos, pero no vivimos como Cristo, es en vano. Y eso es peor que nada, porque estamos trayendo entonces blasfemia, oprobio al nombre de Dios. Es algo tan serio que Dios lo puso en los 10 mandamientos. El tercero de los 10 mandamientos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si nosotros vamos a decir que somos cristianos, eso es algo que tenemos que tomar en serio y lo tenemos que aplicar. Tengo mucho respeto por los que dicen que yo crecí en la iglesia, pero finalmente no soy cristiano. Aunque yo respeto a Dios, etcétera, pero que tienen la honestidad de reconocer que yo estoy en el ambiente, pero eso no me hace cristiano. Pero una vez que nosotros decimos, Cristo me ha salvado, yo soy un cristiano, especialmente si lo hemos hecho público en un bautismo, es muy importante que nosotros cuidamos nuestro testimonio, porque es un comentario sobre nuestro Dios. Pero no solamente es evitar lo malo. Si vamos a honrar el nombre de Dios, tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que tener un testimonio. Y todo lo que hacemos debe ser para honrar a Dios, para su honor. Y nosotros, vamos a Isaías y después a 1 Samuel. Quiero darles dos ejemplos que leí en un lugar, ya olvidé dónde lo leí, en un libro. Pero fue impresionante para mí ese énfasis en que cuando hacemos algo grande, algo importante, debemos estar siempre conscientes de para qué lo estamos haciendo. Y no es para lograr mis metas, no es para ganar algo para mí o ganar fama para mí. Debe siempre ser para honrar a Dios. Isaías 37 y versículo 20. Solamente voy a leer un versículo de esa historia. Cuando el rey Ezequías estaba buscando la ayuda de Dios en contra de sus enemigos, y dice esto: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que podamos vivir, para que no tenemos que sufrir, para que... No, ¿qué dice? Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Está diciendo: Dios, líbranos de los enemigos que quieren matarnos. No porque yo quiera vivir, aunque todos esos motivos no son malos, porque quiero seguir en esa tierra, pueden ser cosas buenas, pero lo más importante, sobre todo, debe ser honrar el nombre de Dios. Y vemos esto en la historia de David, en 1 Samuel 17. Una historia que hemos escuchado tantas veces, que conocemos desde niños, tal vez. Y hay muchas cosas que se pueden enfatizar. Ah, David ganó a Goliat. Fue el poder de Dios que tumbó el gigante. Pero una cosa muy interesante es por qué David hizo lo que hizo. Por ejemplo, ¿por qué pensó que podía ganar en contra de un gigante? Cuando, como rey Saúl dijo, es que tú eres un muchacho y eres, aparte de ser gigante, ha estado entrenando en la guerra por muchos años. Y David dijo, es porque Dios ya lo ha hecho. En contra del oso, en contra del león. Cuando yo confié en Jehová, Dios ganó la batalla. Entonces hoy va a ser lo mismo, porque Dios no ha cambiado. Y eso fue lo que dio la fe y la confianza a David para hacer lo que iba a hacer. Pero ¿por qué quiso hacerlo? Y él lo explica claramente varias veces. En versículo 26, 1 Samuel 17, 26, David dice esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él, cuando apenas estaba escuchando de Goliat. Dice, ¿qué harán al hombre quien venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese es uno que está trayendo oprobio sobre el pueblo de Dios y provocando el ejército del Dios viviente. Está atrás de todo eso, es que eso es Dios que ha insultado. En versículo 34, David respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y también en versículo 45, cuando ya está frente a Goliat, 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David lo estaba haciendo para la gloria de Dios, para que todos pudieran ver los enemigos, que Jehová es el que gana, y los israelitas, que Jehová gana no por espada ni por esfuerzo humano, sino por el poder de Dios. Y eso fue algo que todos tenían que ver. Es una realidad. No lo que nosotros hacemos va a cambiar la realidad de Dios, pero es nuestro deber, como pueblo de Dios, proclamar esa verdad a todos, a los enemigos y aún al pueblo de Dios, para enfatizar esto, para dar gloria a Dios, que es de Él la victoria. Y nosotros debemos tener esa mentalidad. Lo que estoy diciendo debe dar gloria a Dios. Por eso fuimos creados, Apocalipsis 4:11, para la gloria de Dios. Él nos hizo para su propia gloria. Ese es por qué existimos. Entonces, si no estamos glorificando a Dios, no estamos cumpliendo con el propósito de nuestra existencia. Y solamente lo podemos hacer cuando Dios hace a través de nosotros algo que no es normal. Si David fuese un gigante entrenado en la guerra y salió y mató a Goliat, pues, ok, un gigante que fue un poco mejor que otro gigante. Y no darían gloria a Dios. Pero si fue un pastorcito, entonces, bueno, obviamente no fue por casualidad o porque él tenía más entrenamiento. Ese fue por Dios. El otro ejemplo que leímos de Isaías, cuando Ezequías oró a que Dios defendiera su nombre, Dios salió y mató 180 mil hombres en una noche. Y fue muy obvio que ese fue Dios y nadie más que lo hizo. Y para nosotros, entonces, ¿cómo puede ser glorificado Dios en nuestras vidas? En Juan 15:8, Cristo dijo, que Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Fruto en el Nuevo Testamento es el producto de nuestra vida, y obviamente estamos hablando de fruto bueno como el fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, mansedumbre. Todo lo que Dios quiere producir en nosotros y a través de nosotros. Y finalmente, todos esos aspectos son sencillamente parte del carácter del Señor Jesucristo. Entonces, lo que glorifica a Dios es cuando pueden ver a Dios en nosotros. Cuando se refleje el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, todo lo que es bueno de Dios en nosotros. Si alguien ve en nosotros algo que es malo, entonces no estamos reflejando a Cristo. O aun si hay una falta de lo bueno. Entonces, las personas tienen que ver en nosotros todo lo bueno de Dios producido en nosotros por su poder. No por nuestro esfuerzo o estudio, sino el poder de Dios. En Mateo 5, Cristo enfatiza esto en el Sermón del Monte. Cuando está hablando a sus discípulos, dice que debe ser visible en ellos. Y eso es lo que va a glorificar a Dios. Y en ese contexto lo llama luz, porque eso es lo que ven todos. Está brillando como una ciudad arriba de una montaña que tiene todas sus luces prendidas. Desde hace mucha distancia se puede ver. Ese debe ser lo que vean la gente en nuestras vidas. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, ¿pero qué es esta luz? Entonces Cristo lo va a explicar. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es cuando vean lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Esa es la luz que estamos brillando. Ahora hay una pregunta importante aquí. ¿De qué clase de obras estamos hablando? ¿Y qué nos hace distinto de todos los demás? Porque en todas las religiones dicen que debemos hacer buenas obras. Desde los católicos hasta los budistas hacen lo que se consideran como buenas obras. Entonces, ¿qué en nosotros va a atraer a la gente a Cristo? ¿Qué va a hacer una diferencia? Porque si no, van a decir, ah, mire, él es cristiano y hace buenas cosas. Yo soy mormón y hago buenas cosas. Y tú puedes hacer lo que sea y hacer buenas cosas. Y eso no glorifica a Dios y no convierte almas. Entonces, tiene que haber una distinción. Y tenemos un ejemplo al final de este mismo capítulo. En Mateo 5, comenzando en versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todos, aun los publicanos, muestran amor a sus propios amigos. Pero el poder amar a mi enemigo es algo divino. Es algo no natural, es algo que no va a salir de mí. Ahora tenemos que reconocer el amor bíblico no es un sentir que siento en mi corazón, es mi manera de vivir. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi enemigo, ayudarle a lo mejor, entonces estoy mostrando amor hacia él. Y yo lo puedo hacer como cristiano, aunque humanamente yo siento que me quiero alejar de él lo más lejos posible. Pero porque el amor de Dios está en mí, yo voy a ayudar a esa persona. Y esto, a través de los siglos, ha sido lo que más ha traído personas a Cristo. Cuando la gente puede ver el amor que tiene esa persona, no es de este mundo. Y entonces, si yo hago muchas obras, yo estoy compartiendo comida con los pobres, van a decir, ah, es un buen hombre. Pero si yo tengo ese amor que no es de este mundo, van a decir, él tiene un buen Dios. Y eso es lo que glorifica a mi Padre que está en los cielos. Y como prediqué hace tiempo, hermanos, si Dios no está haciendo milagros en nuestras vidas, en darnos esa clase de amor y mucho más, no estamos glorificando a Dios, porque estamos viviendo vidas sencillamente como hombres naturales. Tiene que haber esas obras de Dios. Y cuando digo milagros, no estoy hablando de caminar sobre el agua, pero son cosas que yo no puedo hacer, pero Dios está haciendo a través de mí. Y si no hay ese tipo de cosas, no estoy glorificando a Dios como debo hacer. Vamos a pasar a primero de Pedro para ir terminando ese principio. En primero de Pedro habla mucho de sufrimiento y cómo el cristiano debe reaccionar cuando está en sufrimiento. Y una de las cosas que debemos reconocer es que eso es una oportunidad para glorificar a Dios cuando estamos en medio de sufrimiento. Cuando todo va bien y yo tengo una sonrisa, eso es normal, no es algo sobrenatural. Pero cuando estoy en gran sufrimiento y a pesar de eso puedo seguir el ejemplo de Cristo en no abrir mi boca y no responder con enojo, eso es algo sobrenatural. Primero de Pedro 2:12 dice, vamos con versículo 11 para comenzar. Primero de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, pueden estar quejando contra nosotros, pero finalmente van a tener que reconocer un día que ellos vivieron una vida buena. Y eso fue porque ellos tenían a Dios en sus vidas. Pasando a capítulo 4. Bueno, antes de pasar de aquí, quiero mencionar esto porque está conectado con lo que vimos antes. En versículo 19 dice, eso merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si injustamente nos persiguen porque sencillamente estamos siguiendo a Dios, ese merece aprobación y ese trae gloria a Dios. Pues, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, no debemos permitir algo malo en nuestras vidas, porque entonces nos van a perseguir por eso y lo merecemos. Entonces, no vamos a glorificar a Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir al Señor Jesucristo en sus pisadas, en pasar a través de sufrimiento con un buen corazón, respondiendo bien en el sufrimiento. Y continúe con eso en capítulo 4, de 1 de Pedro, capítulo 4, y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si yo hablo e impresiono a todos con mis palabras muy elocuentes, la gloria es para mí. Pero si yo hablo según lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces no son mis palabras, glorifican a Dios. Y eso es lo que trae honra y gloria a nuestro Señor. Y en contraste, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y eso es nuestro deseo. Para concluir, hermanos, quiero enfatizar, hay diferentes maneras que podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Lo que decimos es una parte. Lo que es más importante son nuestras acciones. Pero el Señor va a guiar a diferentes personas por diferentes caminos. Empecé esa semana a escuchar un audiolibro de la historia de una misionera que fue cautivada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y en su introducción mencionó algo interesante. Hay una moneda que han encontrado que los romanos hacían, y no conectado con cristianismo, pero ellos reconocían un concepto interesante. Tenía una imagen de un becerro y tenía una imagen con el becerro. Creo que de un lado tenía un arado y un lado tenía un altar. Y la frase preparados para cualquier. Preparado para el altar o para el arado. Para trabajar en el campo jalando el arado o para ser sacrificado en el altar. Y eso es el concepto de un becerro, que vemos que es un siervo. En el Nuevo Testamento es un símbolo de un siervo que hace la voluntad de su dueño. Y nosotros, somos como siervos del Señor Jesucristo, debemos estar listos para hacer su voluntad. Para algunos va a ser trabajo duro, toda la vida jalando ese arado, haciendo lo que debemos hacer. Para otros puede ser que tiene que dar su vida físicamente muriendo por el Señor Jesucristo como un mártir. Pero uno no es mejor que el otro. En Romanos 12, versículos 1 y 2, dice que debemos ser sacrificios vivos para el Señor. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Eso es lo que es justo, porque Dios nos ha creado y Dios nos ha comprado. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos a Él para hacer lo que Él dice, porque Él es nuestro Dios. Y vamos a servirle en lo que Él dice. Abraham mostró su fe cuando estaba dispuesto a dar el sacrificio de lo que más amaba. Génesis 22, Dios dice, ya sé que temes a Dios porque no has negado dar tu hijo. Santiago 2 dice que ese fue lo que comprobó, mostró la evidencia de la fe de Abraham cuando él estaba dispuesto a dar su hijo. Cuando pensamos de los símbolos, un símbolo es un objeto que representa algo más allá de lo que él es. Y si nosotros pensamos, ¿qué es el símbolo de cristianismo? ¿Qué es el símbolo que pudiéramos poner enfrente de una Biblia? Pues lo que tenemos aquí. La cruz de Cristo es el símbolo más conocido del mensaje de la Biblia. Si quisimos poner todo el mensaje de la Biblia en un símbolo, tendríamos que usar la cruz. ¿Pero qué es la cruz? Ese es donde Cristo murió, donde sacrificó su vida. Y eso enfatiza en nosotros que el principio central del cristianismo es sacrificio. Si yo quiero glorificar a Dios, yo tengo que dar mi vida como un sacrificio vivo a Dios. Y esto puede ser de muchas maneras, porque todos somos miembros de un cuerpo, como dice Pablo, algunos somos nariz, oreja, dedo, lo que sea. Y nosotros no podemos decir, yo quiero ser el dedo pulgar, no el dedo chiquito. Es Dios que decide. Y entonces, sea predicador, sea lo que sea, todo es igual delante de Dios si nosotros estamos cumpliendo con su voluntad. Como leí hace poco, en la Biblia vemos ángeles que hicieron cosas impresionantes, como anunciar el nacimiento de Jesús, matar a muchos enemigos. Pero hay una historia de ángeles que cocinaron un poco de pan para Elías. Y nada más, él despertó, ahí estaba el pan. Y ellos están dispuestos a hacer lo que sea, porque no es para lo que yo voy a recibir, no es para mi fama, es para la gloria de Dios. Y lo que glorifica a Dios es finalmente lo que Él decide, no lo que yo decido. Cristo dijo que si vamos a seguir a Él, tenemos que llevar nuestra cruz. Si vamos a tomar el nombre cristiano, no tenemos que tener el vestimenta de los caballeros templares con la cruz roja en esta, o lo que sea. Pero sí estamos tomando la cruz como el símbolo de nuestra vida. ¿Pero qué significa realmente tomar la cruz? Es morir a todo lo que yo quiero para resucitar una nueva vida. Y esa nueva vida no de mis deseos y anhelos, sino la voluntad de Dios. Y eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que trae gloria a Dios. Que todos los demás pueden ver, esa persona no está viviendo por lo que él quiere. Él no está viviendo en su poder, en su capacidad. Él no está amando con un amor humano. Eso es algo más allá. Y glorificarán nuestro Padre que está en los cielos. El sacrificio, un sacrificio y una ofrenda son lo mismo. Pero cuando decimos ofrenda, estamos hablando de lo que estamos dando. Cuando decimos sacrificio, estamos hablando de lo que estamos perdiendo. Porque ya no lo tengo. Fue un sacrificio para mí. Y si todo lo que hago en mi vida es siempre lo que quiero hacer, no es un sacrificio. Entonces hay algo que no está bien. Sacrificio es ir por el camino que no quiero ir. Hacer las cosas de la manera que yo no quiero hacerlo, pero Dios lo ha dicho. Por supuesto, cuando más y más estamos conformados en la imagen del Señor Jesucristo, más y más vamos a gozarnos en todo lo que Él nos está diciendo, porque va a ser lo que yo quiero. Y como he dicho varias veces, para mí, venir a México, venir a vivir aquí, realmente no fue un sacrificio, porque fue lo que yo quería hacer. Sí, dejé muchas cosas detrás. En ese sentido, fue un sacrificio. Pero no fue algo difícil como Abraham ofreciendo a Isaac. Pero yo tengo que ver en qué cosas en mi vida Dios está diciendo, y yo tengo que decir, no mi voluntad, sino la tuya. Si Dios dice, así debe ser la familia, yo como padre tengo que hacer lo que Dios dice y sacrificar lo que es mi preferencia sobre la familia. Si Dios dice, así tiene que ser una iglesia, y yo creo que la iglesia debe ser, yo tengo que dejar atrás todo lo que yo quiero. Si Dios dice, tu vida individual debe ser así, yo tengo que decir, soy tuyo, Señor. Voy a leer un pasaje para terminar. Un versículo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Solamente para mencionar el final. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos una vida que honra el nombre de Dios, que tiene como propósito glorificar el nombre de Dios? En Apocalipsis 3, el versículo 12, está una promesa. Dios dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, lo cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oremos. Padre Celestial, gracias por poner tu nombre sobre nosotros. Gracias por el gran privilegio de mostrar la luz de Cristo al mundo a través de nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de esto. No constantemente en temor de que vamos a equivocarnos, sino buscando hacer lo mejor posible para ti, Señor. No contentos de solamente dejar lo malo, sino buscando lo mejor para ti. Reconociendo que no te podemos glorificar haciendo nuestros propios logros o esfuerzos, sino solamente te podemos glorificar cuando tú estás obrando con tu poder divino a través de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre entre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.